Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Patricia Kreibom, licenciada en Historia, magíster en Relaciones Internacionales, profesora titular de las cátedras de Historia Contemporánea y de Relaciones Internacionales en las carreras de Licenciatura en Comunicación Social y en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Tucumán. Coordinadora del Departamento de Historia del IRI, realiza una reseña de la historia de las pandemias desde los orígenes de la humanidad.
Evidentemente, desde los orígenes de la humanidad, desde que el hombre empieza a habitar la Tierra, fue acosado por enfermedades y por epidemias. Y eso tenemos que tener en cuenta, que las condiciones de vida tenían mucho que ver, porque, bueno, además, ¿no es cierto?, de la precariedad y de la falta de posibilidades de, digamos, de medicina, realmente estas enfermedades se cobraban muchas víctimas. Ahora, la mayoría de los investigadores sostienen que, si bien durante el Paleolítico la situación fue muy grave, la mayor cantidad de epidemias se origina en el Neolítico, cuando los hombres abandonan el nomadismo, se sedentarizan, empiezan a cultivar la tierra y sobre todo a domesticar animales, porque entonces se van a producir lo que conocemos como zoonosis, que son enfermedades que son transmitidas por los animales a los seres humanos. A partir de ahí, en todas las épocas de la historia, las grandes epidemias, muchas de ellas, como digo, de origen zoonótico, asolaron a las distintas poblaciones, sobre todo en Europa y en Asia, porque la continuidad geográfica de estos dos continentes hizo que la propagación de las enfermedades fuera mucho más rápida. Concretamente, ¿no es cierto?, hablando del mundo antiguo, por ejemplo, podemos mencionar la peste de Justiniano en el siglo VI, que se cobró entre 25 y 50 millones de vidas, la peste antonina, que también mató entre el 13 y el 26% de la población, la peste de Atenas, es decir, durante toda el mundo antiguo, las pestes asolaron a las comunidades. Y estas pestes eran transmitidas justamente por la, digamos, por la vinculación de los seres humanos a través de las guerras, a través de las invasiones, pero también a través del comercio y a través de las relaciones sociales. Cuando se fundaron las ciudades también se convirtieron de alguna manera en focos en los cuales una vez que entraba la infección era muy, muy difícil de controlar. Ya desde tiempos antiguos se recurrió a lo que llamamos las cuarentenas, es decir, el tratar de aislar a las personas porque si bien no sabían exactamente de qué manera se contagiaban, sabían que la cercanía era la que producía la propagación de la enfermedad. Ya en la Edad Media, la peste negra del siglo XIV es una, digamos, de las más emblemáticas, no solamente por sus ciclos, porque la peste negra tuvo varios ciclos desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, no solamente por la cantidad de muertos, esta peste mató a prácticamente el 30%, entre el 30 y el 40% de la población europea, sino porque además, por supuesto, tuvo una serie de consecuencias políticas, económicas y sociales que fueron sumamente graves y que pusieron en vilo no solamente a la convivencia, sino también al modelo político que en ese momento existía. Específicamente esta peste tuvo además, ¿cómo te diría?, secuelas o proyecciones desde el punto de vista artístico, cultural, social y de la mentalidad colectiva. De hecho, hay todo un movimiento artístico que se denomina las danzas de la muerte y son representaciones teatrales, poéticas y pictóricas justamente de esta, digamos, de esta situación en que la muerte trata a todos por igual, es decir, muere el obispo, muere el príncipe, muere el campesino. Esto va a generar, y esto es muy importante desde el punto de vista del cambio que viene hacia el Renacimiento, perdón, esto va a generar un cambio en la mentalidad, como te diría, y ahí empieza a surgir lo que los especialistas denominan el antropocentrismo, es decir, en algunos casos ya dejar de tener a la iglesia, a la religión en un lugar tan central y empezar a pensar en el hombre como el sujeto fundamental de la historia humana. Es muy interesante este tema y hay mucho material para estudiar y para ver. Más adelante, por supuesto, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, tenemos la peste europea, la peste de Londres, y ya en el siglo XIX la conocida como la gripe española, que en realidad sabemos que ese nombre se le dio simplemente porque había una censura con respecto a la información que debía proporcionarse porque estábamos en el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial. Entonces los únicos que hablaban libremente de esta enfermedad eran los españoles y por eso se la calificó como gripe española. Fíjate que estos datos son muy interesantes porque la gripe se origina en Estados Unidos, en los campamentos de entrenamiento del ejército norteamericano. Y en el año 1917, cuando Estados Unidos decide entrar en la guerra, empieza a enviar a estos soldados a Europa y van a ser ellos los que van a llevar la peste al continente, una peste, ¿no es cierto?, que se cobró una importantísima cantidad de vidas, que en su primer año, como llaman los autores, tuvo su fase militar porque sobre todo atacó a las tropas, pero al año siguiente, en el 18, tuvo su fase civil porque entonces, por supuesto, se transmitió a toda la población. El presidente Wilson sabía de esta situación, sabía que los soldados estaban, digamos, que estaban enfermos, sin embargo decidió que había que enviarlos de todas maneras porque la participación de Estados Unidos en la guerra era fundamental.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El objetivo fundamental del Departamento de Historia del IRI es proporcionar un espacio de análisis, interpretación y reflexión de los procesos históricos del mundo occidental durante los siglos XIX, XX y XXI. Desde nuestra perspectiva, la historia de las relaciones internacionales no solo configura un área específica, problemática y compleja, sino que además es fundamental para comprender los sucesos del presente y para proyectar las tendencias hacia el futuro. La coordinadora del Departamento de Historia del IRI, profesora Patricia Kreibom, analiza las pestes en América y en especial en Argentina.
Para el caso de América, las pestes y las epidemias se iniciaron ya con la llegada de los conquistadores. Acá hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que la población aborigen americana no había tenido contacto con otras civilizaciones, incluso estaban bastante aisladas entre sí. Me refiero sobre todo a los incas, ¿no es cierto?, los mayas y los aztecas, que habían hecho desarrollos muy importantes desde el punto de vista político, social y cultural, pero como digo, no habían tenido contacto con otras civilizaciones. Esto hizo que se encontraran en inferioridad de condiciones desde el punto de vista de sus sistemas inmunológicos. También apunta un autor francés que la dieta alimenticia fundamental de estas poblaciones se basaba sobre todo en productos vegetales como el maíz. Entonces, al ser una dieta pobre en proteínas, eso tampoco les daba demasiada resistencia desde el punto de vista de la gestación de anticuerpos. Cuando llegaron los europeos, fundamentalmente los españoles, trajeron las enfermedades que ellos habían padecido durante siglos en su continente. Y muchos de ellos eran lo que podríamos decir transmisores sanos, es decir, no padecían la enfermedad, tenían los anticuerpos para controlarla, pero sí contagiaban. La población americana fue verdaderamente diezmada por estas enfermedades que se combinaban porque en algunos casos, ¿no es cierto?, había peste bubónica o peste negra. También las viruelas fueron fatídicas en el caso americano. Y más allá, ¿no es cierto?, del derrumbe demográfico que se generó, estamos hablando prácticamente del 90% de la población aborigen. Como te digo, más allá del tema de que no tenían la protección necesaria y que los españoles contagiaban velozmente a los americanos, el otro problema era que, según apunta este autor francés, Pierre Chenu, había ya en estas poblaciones después de la conquista, o durante la conquista, mejor dicho, una especie de entre comillas, depresión colectiva. Lo digo entre comillas porque sabemos que la depresión no puede aplicarse, ¿no es cierto?, a un conjunto de personas, pero sí había una caída de la moral general, una tristeza, una angustia muy profunda que, según este autor, contribuyó notablemente a que esas bajas defensas que tenían ya naturalmente disminuyeran más aún. Estamos hablando prácticamente de 300 millones de muertos en total. Verdaderamente un derrumbe demográfico, como sostienen los autores. Desde entonces, toda América Latina sufrió distintas pestes, sufrió distintas epidemias. En el caso argentino, en la ciudad de Buenos Aires, desde su fundación en el siglo XVI, aparecieron la viruela, el tifus, la peste bubónica, el cólera. Y bueno, ya en el siglo XIX, mucho más adelante, la fiebre amarilla marcó un punto de inflexión porque fue sumamente virulenta, pero además modificó los hábitos sociales, generó, ¿cómo te diría?, modificaciones también, desplazamientos de población que abandonaban las zonas cercanas al río, porque recordemos que la fiebre amarilla es transmitida por un mosquito. Entonces, quienes podían se alejaban del río y por eso la ciudad, digamos, fue creciendo de una, digamos, las personas que tenían mayores posibilidades económicas se fueron corriendo hacia el norte. Y esta peste también, ¿no es cierto? Hay mucha información acerca de cuáles fueron las condiciones, las cuarentenas, la manera en que las personas trataban de conjurar de alguna manera la enfermedad. También en el año 56 hubo una fuerte epidemia de poliomielitis, enfermedad que por suerte ya está erradicada, pero que afectó a muchos niños que, no solamente algunos murieron, pero otros quedaron con discapacidades muy importantes. En general, como te digo, toda América Latina sufrió desde la conquista. Antes también, por supuesto que también había enfermedades, pero no eran tan masivas y tan dramáticas como estas. Y fueron, ¿no es cierto?, atravesadas en los distintos países, muy vinculados al clima, a las condiciones de vida, como sucede con todas las epidemias. Las epidemias en general, más allá, ¿no es cierto?, de la amenaza concreta o de la capacidad concreta que pueden tener para matar a la población, están vinculadas a cuáles son las condiciones de higiene, de salubridad, de alimentación y de vida en general de los pueblos. O sea que América Latina y la Argentina no escaparon a este tipo, ¿no es cierto?, de flagelos.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Patricia Kreibom, coordinadora del Departamento de Historia del IRI, se refiere a la relación de las pandemias y las relaciones internacionales.
Como para ser concreta, creo que marcaría cuatro puntos fundamentales. En primer término, la cuestión política. Indudablemente, a lo largo de la historia y más allá de los sistemas políticos que hayamos tenido, sean imperios, sean estados, sea un modelo feudal, la gestión que han tenido que hacer los dirigentes, los gobernantes, siempre ha sido complicada porque justamente estamos hablando de un flagelo que no se circunscribe a sus fronteras, sino que está, digamos, es un fenómeno ampliado, y lo que ellos pueden hacer en sus territorios no necesariamente garantiza que la población vaya a mejorar, o sea, que las condiciones de vida mejoren. Entonces, esto hace que deba haber de alguna forma ciertos acuerdos, ciertas políticas, que por supuesto hoy en día son bastante más fáciles, diría yo, o por lo menos deberían serlo, que en otras épocas en las cuales, ¿no es cierto?, los desacuerdos, justamente motivados por el miedo, por la desconfianza, por la condición, ¿no es cierto?, que vivía cada uno, hacía que en muchos casos esto, además de padecer la enfermedad, las poblaciones tuvieran que sufrir conflictos entre distintos estados, incluso guerras, persecuciones. La política se alteró indudablemente en todos estos casos, desde el Imperio Romano y más atrás, hasta el modelo feudal. Finalmente, como yo te decía con respecto a la primera pregunta, el feudalismo entra en crisis en el siglo XIV, por eso se considera que esta etapa corresponde a la Baja Edad Media, porque es un modelo político que entra en decadencia y mucho tiene que ver la peste con eso. Desde el punto de vista económico, bueno, por supuesto, no solamente estamos hablando de la mortandad de las personas, sino además de esto significa una disminución en la mano de obra, significa para las civilizaciones antiguas una menor, digamos, que se cultive menos, que haya cosechas más pobres, que haya desnutrición, que se generen las hambrunas y con las hambrunas otra vez los conflictos sociales, la búsqueda de chivos expiatorios, el empobrecimiento general. Por supuesto, con las epidemias también se frena, se ralentiza notablemente el comercio y entonces eso genera una serie de falencias en cada uno, ¿no es cierto?, de los estados. Finalmente, perdón, en tercer término, desde el punto de vista social, las pandemias han generado también actitudes xenofóbicas, han generado rechazo con respecto, ¿no es cierto?, al extranjero o bueno, ya mismo dentro de la sociedad, pero sobre todo con respecto a los que vienen de otros lugares, que en muchos casos son asociados o son con la enfermedad o son acusados de provocarla. Otra vez el miedo, la desconfianza, la angustia. Bueno, todos estos elementos sumados, ¿no es cierto?, a la cuestión sanitaria y a la cuestión de la gestión, como te digo, que cada grupo, que cada estado puede hacer, ha provocado, en algunos casos, ha tenido resultados positivos, podríamos decir, porque hubo ciertos acuerdos, hubo ciertos procesos de cooperación, podríamos decir, encaminados a tratar de solucionar entre varios un problema común, pero también generaron, repito, conflictos sociales, guerras y grandes resentimientos que dificultaron notablemente la convivencia en los continentes. En este sentido, creo, para concluir, que a lo largo de la historia las pandemias han puesto blanco sobre negro, es decir, han desnudado la realidad de cada una de las comunidades. Con las pandemias es como que se potencia la vulnerabilidad o la fortaleza también. Y queda sumamente marcado quiénes son los que tienen mejores posibilidades y los que hacen mejor las cosas, podríamos decir. En general han aumentado la tensión, han provocado la fatiga social, han generado también crisis políticas, crisis económicas, incluso, ¿no es cierto?, han, digamos, extrapolado cuestiones, como te decía antes, culturales que provocan cambios, que generan cambios, cambios en la convivencia, cambios en la forma de trabajar, en la estructura, ¿no es cierto?, social, como probablemente pase ahora, Mucha gente está diciendo que, bueno, el trabajo no va a volver a ser exactamente como era antes, que las relaciones sociales van a tener que modificarse y que, si bien, no es cierto, en el caso nuestro, del COVID-19, hablamos de una pandemia global, las otras en general eran regionales, justamente por las dificultades de la comunicación. Toda pandemia ha marcado un antes y un después y ha generado cambios y ha producido, ¿no es cierto?, ¿cómo te voy a decir?, una toma de conciencia de la vulnerabilidad humana que creo que tal vez sea en ese sentido positivo para las nuevas generaciones.
Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.